Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos ver que hoy en día somos un pueblo bendecido. Y somos los Josés. Y estamos cabalmente bajo la bendición de Dios. En cuanto seamos Josés, hermanos, no importa lo que nos sobrevenga. Todo será una bendición.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy tenemos otro Estudio Vida excelente de Génesis 49 y nos acompaña el hermano Eric Romero para ayudarnos a absorber todas estas riquezas. Eric, estoy siempre sorprendido con cada Estudio Vida. ¿No le pasa lo mismo a usted?
Pues yo también. Y qué gozo es profundizar en cada uno de estos Estudio Vida.
Estoy de acuerdo con usted, hermano. Hoy venimos a nuestro segundo mensaje relacionado con la bendición espiritual que José y Benjamín recibieron. José y Benjamín son los dos últimos hijos de los 12 que Jacob tenía. Al inicio del Estudio Vida de hoy, el hermano Lee señalará que la historia de estos 12 hijos de Jacob comienza con un pecador. O sea, comienza con un pecado grave. Eric, ¿qué tal si usted nos dice cuál es el significado de este punto y sus consecuencias?
Al estudiar la historia de estos 12 hijos, vemos que el primero se manifiesta absolutamente como pecador, mientras que el último es un hijo que reina. ¿Qué significado profundo encontramos aquí? Esto me lleva precisamente al libro de Romanos, ya que en ese Estudio Vida el hermano Witness Lee presenta claramente que el propósito de Dios es transformarnos de pecadores a hijos de Dios. Y Romanos 5:17 es un versículo precioso que dice: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es insignificante darnos cuenta de que todos somos como Rubén. Todos somos pecadores por naturaleza. Aunque tal vez exteriormente no hayamos cometido algún pecado tan grave como el de Rubén. Sin embargo, interiormente, todos estamos constituidos de la misma naturaleza pecaminosa. No obstante, Dios es un especialista en transformar pecadores a fin de que sean hijos de Dios. O sea, Él toma pecadores y los transforma para que sean hijos de Dios. Este es un proceso de transformación, día tras día, al recibir su gracia abundante. Y no solo llegamos a ser hijos de Dios, sino hijos como José, los que reinan. ¡Qué revelación preciosa tenemos aquí en estos 12 hijos! El traslado de pecadores en Rubén a hijos reinantes en José. ¡Qué preciosa revelación existe relacionada con estos 12 hijos! De Rubén a José.
Estoy de acuerdo con usted, hermano Eric. Y también me gustó mucho la expresión que usó. Dios es un especialista. Él hace de pecadores hijos. Esto es maravilloso. Bueno, hermano, con esto estamos listos para el Estudio Vida de hoy. Así que adelante y escuchemos a Witness Lee.
Quite interesting to see,
es interesante ver
that the, prophecy concerning
que la profecía de Jacob a sus 12 hijos concluye con una bendición. Y esta bendición que fue profetizada en Génesis consta de 10 puntos. Les pido por favor que no se olviden que la historia de los 12 hijos de Jacob comienza con un pecador. En otras palabras, comienza con pecado. Y no comienza con un pecado pequeño, sino con un pecado muy serio, muy grave. Pero el final de toda esta profecía contiene la bendición. Por donde quiera que lo vea y en toda situación, es una bendición. Todo es bendición tras bendición. Solamente se ve la bendición. Todo el tiempo hay bendición. No hay nada más que bendición. Al comienzo tenemos una persona llena de pecado. Allí no vemos nada más que pecado. Y luego, al final, tenemos a una persona sin ninguna otra cosa que bendición. Al principio de todo, la bendición solo estaba con las cosas preciosas celestiales de lo alto. Necesitamos ver que todas las bendiciones del Antiguo Testamento eran físicas. Pero debemos ver que todos los bienes materiales solo son sombras de las realidades en el Nuevo Testamento. Cuando estas cosas físicas llegan al Nuevo Testamento, se vuelven espirituales. Por lo tanto, en Efesios 1:3 dice que primeramente bendecimos a Dios, quien nos ha bendecido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este versículo encontramos tres expresiones. Nosotros bendecimos a Dios. Él nos ha bendecido y con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La palabra lugares no se encuentra en el texto original. Solamente dice en los celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Ningún maestro bíblico puede explicar lo que significa en los celestiales. Pues realmente quiere decir en la naturaleza celestial, en la posición celestial, en la condición celestial, en la situación celestial, en el ambiente celestial, en la capacidad celestial. En otras palabras, estas bendiciones espirituales son celestiales en todo aspecto. Es un asunto que trata absolutamente de lo celestial. ¿Sabían ustedes que hoy en día nosotros estamos disfrutando estas bendiciones celestiales? En el cumplimiento y la realidad, las cosas preciosas de los celestiales son simplemente las bendiciones en los cielos. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Cuando seguimos leyendo el primer capítulo de Efesios, vemos que allí menciona detalles de lo que hay en los cielos. La primera bendición celestial o la bendición espiritual en los celestiales que vemos es la elección de Dios. Dios no nos eligió en la tierra, Él nos eligió en los cielos. Nuestra elección es celestial, es con la naturaleza celestial, bajo una condición celestial, en una situación celestial y también en un ambiente celestial. Nuestra elección es totalmente celestial.
Hermano Eric, quedó claro el contraste que las bendiciones del Antiguo Testamento por lo general son físicas, mientras que las del Nuevo Testamento son espirituales. No obstante, las bendiciones físicas son cuadros útiles que nos ayudan a comprender las bendiciones que se nos han prometido en esta era. ¿Cómo sabemos que las bendiciones de Dios para nosotros en la era del Nuevo Testamento, por lo general, no son físicas?
En realidad lo sabemos por la palabra de Dios y a través de nuestra experiencia. Efesios 1, versículos 3 al 14 nos revela esto claramente. Por ejemplo, el versículo 3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Este versículo indica que las verdaderas bendiciones de Dios son espirituales, que provienen de sí mismo. Y en el versículo 4 vemos que la primera bendición es haber sido elegidos por Dios para ser santos, lo cual significa haber sido escogidos para que seamos participantes de la naturaleza divina. Esto es algo maravilloso. ¡Increíble! ¡Qué bendición tan sublime! Luego el versículo 5 dice que nos predestinó para filiación. O sea, nos marcó de antemano para ser hijos de Dios con la vida de Dios. ¡Wow! Luego dice que en Cristo fuimos redimidos. Versículo 7. Fuimos redimidos de la caída del hombre, la caída de Adán, para ser hechos hijos de Dios y para llegar a ser la herencia de Dios. ¡Qué bendición! Después vemos la bendición del Espíritu en los versículos 13 y 14. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así como la tinta satura una bola de algodón, Él nos está saturando consigo mismo y nos imprime la imagen de Dios, representada por el sello, haciéndonos semejantes a Dios. El Espíritu nos sella con su misma imagen, penetrándonos con ella para hacernos su expresión. Y por último, el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, lo cual indica que Él mismo es nuestra garantía y anticipo. Esto tiene dos lados. Primero, puesto que nosotros somos la herencia de Dios, el Espíritu es un sello sobre nosotros. Y segundo, debido a que Dios es nuestra herencia, el Espíritu Santo es las arras, la garantía y el anticipo del disfrute pleno de tal herencia. Por lo tanto, las bendiciones en el Nuevo Testamento, para nosotros los creyentes de Cristo, son todos los aspectos de Cristo. Él es nuestro amor, nuestra unidad. En fin, estas bendiciones no son físicas, sino espirituales. Son simplemente Cristo mismo.
Quisiera recalcar sus tres últimas palabras. Simplemente Cristo mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos pidiéndole cosas a Dios, mientras Él desea darse a sí mismo a nosotros? Esta sí que es una revelación. ¡Aleluya! Regresemos a Witness Lee para oír acerca de la lluvia, la nieve y el rocío de la mañana.
It's so strange.
Es muy extraño.
Why Jacob and Moses
que ni Jacob ni Moisés
didn't mention the rain.
Hicieron mención alguna de la lluvia.
Didn't mention the snow.
Ni de la nieve.
But they mentioned what?
Pero sí
the dew.
Mencionaron el rocío.
Why?
¿Por qué? Porque el rocío es una bendición mejor. ¿Saben lo que es el rocío? Si no lo saben, levántense temprano, por la mañana, y podrán ver el rocío. Es suave y es fino. La Biblia usa el rocío para describir el favor misericordioso. Quizás nunca hayan escuchado este término. El favor misericordioso es el rocío. La misericordiosa gracia es el rocío. Esto indica que algo del cielo siempre desciende sobre nosotros. No es algo muy fuerte, ni es atrevido, sino más bien es algo fino y delicado, que parece llegar de manera silenciosa y paulatina. Este es el rocío. El Salmo 133 dice que la bendición que desciende sobre los hermanos en armonía es como el rocío del monte Hermón hasta los montes de Sión. El monte de Hermón es mucho más alto que el monte de Sión y está ubicado al norte de Sión. Este rocío llega desde Hermón hasta Sión siempre por medio de un viento fuerte del norte. A veces nuestro Padre nos envía la lluvia y otras veces nos envía la nieve, pero frecuentemente, y yo puedo testificarles, que cada vez que es enviada es como rocío. Y por eso la Biblia dice que cada mañana la misericordia de Dios es enviada como el rocío. Después que el sol sale, el rocío desaparece. Para poder disfrutar del rocío, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que madrugar, ya que viene cada mañana. Además del rocío, vemos también que José fue bendecido con el abismo que está abajo. Sin duda, el abismo aquí se refiere a los manantiales profundos que yacen debajo de la tierra. Ahora, según el Nuevo Testamento, el verdadero manantial no está debajo de la tierra, sino dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un verdadero manantial. Y este manantial es simplemente la vida divina, la vida eterna. Y tenemos un manantial que todo el tiempo está brotando de nuestro interior. Esta es una bendición. Hoy día las bendiciones que recibimos y que disfrutamos todo el tiempo provienen unas de arriba, otras de nuestro interior y otras del aire. Algunas bendiciones de arriba son como la lluvia y como la nieve. Otras bendiciones de nuestro interior son como manantiales. Y algunas bendiciones del aire son como el rocío. Si ponemos todo esto junto, veremos que como cristianos o los verdaderos Josés de hoy en día, nosotros estamos completamente bajo la bendición de Dios.
No podemos más que decir amén y amén. Aquí tenemos un cuadro muy hermoso del rocío de la mañana, que es tipo de la bendición de Dios para nosotros los creyentes. Pero Eric, ¿por qué es necesario acostumbrarse a madrugar diariamente para disfrutar esta bendición particular de Dios?
Bueno, el rocío solamente cae por la mañana y desaparece una vez que el sol se levanta. Este rocío no desciende de manera fuerte, sino de manera suave, delicada y fina. Asimismo, el rocío celestial es una bendición y un cuadro de nuestra experiencia de Cristo. Si nosotros no dedicamos tiempo cada mañana en la madrugada para estar con el Señor, entonces no recibiremos tal bendición del Señor. Pero si nos levantamos temprano y tomamos tiempo para estar con el Señor Jesús, para expresarle nuestro amor diciendo, Señor Jesús, te amo, también para orar en su palabra, para leer su palabra, entonces, de esta manera disfrutaremos nuestro amado Cristo como el rocío suave, fino, delicado y refrescante. Nuestros días normalmente son bien agitados, ocupados, llenos de toda clase de actividades. Así que antes de comenzar nuestro día, necesitamos estos momentos de intimidad para disfrutar a nuestro Cristo, quien es suave, es delicado, es fino y es refrescante como el rocío. Y sabe, en cuanto al rocío, vemos en el Salmo 110, versículo 3, algo sorprendente. Dice que si pasamos este tiempo con el Señor en la aurora, aún nosotros, como el rocío, llegaremos a refrescarlo a Él, a Cristo. ¡Qué buen motivo tenemos para levantarnos de madrugada! Para pasar un tiempo de deleite con el Señor. Por una parte, lo disfrutamos a Él como el rocío refrescante. Y por otra, nosotros llegamos a ser el rocío que lo refresca a Él. ¡Qué maravilloso!
¡Amén! Esto sí que nos alienta. Podemos ser motivados para satisfacer a Dios en vez de estar siempre preocupados por nuestra necesidad. ¡Aleluya! Escuchemos nuevamente a Witness Lee para concluir el estudio Vida de hoy.
Ahora llegamos a la bendición de las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Es difícil comprender esto, pero si comparamos estas palabras con términos neotestamentarios, encontraremos un buen versículo que es paralelo, que nos dice que todo es nuestro. Primera de Corintios 3:21 nos dice, todo es vuestro. ¿No se dan cuenta de que este todo incluye la muerte? Hasta la muerte es una bendición. ¿Pueden creer esto? Léanlo. El versículo 22 dice, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. La muerte se refiere a todo lo negativo. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos ver que hoy en día somos un pueblo bendecido. Y somos los Josés. Y estamos cabalmente bajo la bendición de Dios. Ahora, mi palabra de hoy es la siguiente. si nos damos cuenta de que éramos Rubénes y que ahora somos Josés, basta. En cuanto seamos Josés, hermanos, no importa lo que nos sobrevenga. Todo será una bendición. Si usted me odia, es una bendición. Y si me ama, también es una bendición. No importa si me odia o si me ama, o cómo me trate o me maltrate, en todo soy bendecido.
Then you would say, I just don't know how to deal with you.
Si dice que no sabe cómo tratarme,
then you would say, I don't do anything.
Y entonces no haré nada.
That's also a blessing to me.
También esa es una bendición.
You do something to me, that's a blessing.
Si me hace algo a mí,
you don't do something to me.
O no me hace nada,
it's also a blessing.
Todo es bendición para mí.
Then you would say, what shall I do with you?
Entonces me pregunta, ¿qué haremos contigo?
I don't know.
Yo no sé.
Because what?
Porque soy una persona bendecida. Soy una persona que no es Rubén. Soy José. Soy el José de hoy. ¿Y ustedes? Todos debemos decir, ¡alabado sea el Señor que somos José! Quisiera tomar unos minutos para considerar la persona de José. Él pasó por dificultades, ¿verdad? Él fue odiado y traicionado por sus hermanos, ¿no es verdad? Fue puesto aquí y allí, en muchos lugares, ¿ven? Sin embargo, todo lo que le aconteció a José, fuese malo o bueno, fue una bendición. Finalmente, cuando José se dio a conocer a sus hermanos en Egipto, en 50:21 les dijo, ahora pues, no tengáis miedo, porque todo lo que me hicieron fue una bendición para mí. Me amaron, me odiaron, pero todo fue bendición. No importa lo que me ocurrió, todo fue de bendición para mí, porque soy José. ¿Nosotros todos creemos esto? El tiempo es una bendición, el espacio es una bendición, los cielos son una bendición, la tierra es una bendición, el aire es una bendición, las cosas debajo de la tierra son una bendición, las personas y todo es una bendición para nosotros. ¿Todos nosotros creemos esto? ¡Sí! ¡Debemos creerlo!
Hermano Eric, así como se mencionó en la introducción, en la esfera de la bendición de Dios, todos comenzamos como Rubén, pero al final terminamos siendo José. ¡Aleluya! La vida de José abarca la realidad de un versículo en el Nuevo Testamento que ya hemos tocado anteriormente. Me refiero a Romanos 8:28. Con respecto a esto, ¿cómo es que las cosas negativas pueden llegar a ser, y de hecho, son una bendición para nosotros?
Me gusta mucho este versículo Romanos 8:28 que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La frase, todas las cosas, incluye lo positivo, así como también lo negativo. Aprecio el hecho que esto se manifiesta claramente al contemplar la vida de José. Aunque sus hermanos lo maltrataron cruelmente, él les dijo lo siguiente. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto está en Génesis 45 y versículo 5. Y más adelante en el capítulo 50, versículo 20, también le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Por tanto, vemos en la historia de José que todo lo malo cooperó para bien. Y el bien aquí en Romanos 8:28 indica que todo obra para llevar a cabo el propósito de Dios. Romanos 8:29 dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito. Es decir, según el contexto, el bien aquí se refiere a que seamos conformados a la imagen de Cristo. Por eso, si somos José, o sea, si somos creyentes en Cristo, entonces todo, y esto incluye todo, todo lo que nos sobrevenga, sea positivo o negativo, todo es una bendición. De hecho, hay algunos versículos que Pablo escribió que nos confirman esto. En Efesios 5:20, por ejemplo, él dice, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre. ¡Qué bendición es ser un creyente en Cristo!
Una vez más, aleluya. Y todo esto se debe a que tenemos un Dios que es un especialista en transformarnos de pecadores a hijos. Bueno, hermano, le agradecemos su colaboración en este programa de hoy y sabemos que el Señor nos concederá tenerle nuevamente.
Alabado sea el Señor.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? ¿Para que no cayesen? ¿Para que siguieran avanzando? ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.